Primera llamada, por favor, primera llamada. Gracias. Les voy a ir pidiendo que se vayan acomodando en sus sillitas, en su lugar de deseo, para comenzar nuestro, ¿verdad? Seguir, mejor dicho, nuestro culto al Señor. Bueno, hermanitos, espero que ya se hayan acomodado donde más desean. Que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Estoy un poco nervioso, como pueden verlo. Hacía mucho que no me paraba aquí al frente. Pero vamos a comenzar a seguir, el culto dirigido por los jóvenes. Como ven, pues esta señorita que está aquí parada va a comenzarlo y vamos a discutir primero que todo. Espero que toditos tengan el programa de la semana, gracias. Para discutirlo, para que así ningún hermano se vaya de aquí sin saber cómo va a ser nuestra semana, y esperamos que todos puedan estar presentes a cada culto. Y comenzamos con el martes 19, esperamos verlos aquí con estudio bíblico, como siempre, a las 7:30. El estudio va a ser el número 20 y titulado Cuando se ha perdido la paz. El material bíblico va a ser en Salmo 6:38 y capítulo 102, versículo 143, ¿verdad, pastor? Sí, okay, sí, exacto. Salmos capítulo 6, versículo 38 y capítulo, no, son todos capítulos, perdóneme. Capítulo 6, capítulo 38, capítulo 102 y capítulo 143. En el salmo que se van a estar especificando es en capítulo 6, ¿verdad, pastor? Ok, perfecto. Pues ya saben, hermanitos, tienen ahí cuatro capítulos para que durante el día de hoy y el día de mañana, y aún también si en el día mismo martes pueden leerlo, pues para que vayan refrescándose la mente y vayan teniendo ese conocimiento de lo que se vaya a hablar aquí. Y nuestra hermanita Lorian va a ser la que va a estar dirigiendo el devocional el martes. Y el jueves nuevamente nos vamos a estar viendo para culto de oración. Hermanos, sabemos que, como el pastor siempre dice, es uno de los cultos donde menos hermanitos se ven aquí. Y podríamos pensar que es uno de los cultos que son los más importantes, porque, ¿verdad?, necesitamos hablar mucho más con el Señor, como mismo así trabajamos mucho durante el día, que el Señor nos da esa fuerza. También tenemos que sacar ese tiempito para hablar con el Señor. Y si surgiera alguna situación que no pueden estar aquí en el culto, pues le pedimos, ¿verdad?, que en sus casas saquen ese tiempito, sean bastante disciplinados, y se los digo por experiencia, porque a mí también me ha pasado que a veces me quedo en casa y digo, pues voy a orar, y empiezan a salir 20,000 cosas y lo menos que uno hace es orar. Pero sabemos que hay mucha necesidad y mucho agradecimiento también que hay que darle al Señor. Y entonces aprovechamos ese día, ese tiempito que el Señor nos regala, que, como dice el pastor, y así mismo lo vivimos, pasa en nada. Que a veces hay que hacer como una vigilia, o estamos casi a punto de hacer una vigilia y todavía hay millones y millones de temas para hablar con el Señor, no solamente para pedirle, sino para agradecerle por las grandes cosas que Él nos da. Y volvemos el domingo 24 de mayo a las 9 con la escuela bíblica, y el tema va a ser De entrada a la esperanza. Hoy estaba dándole la escuela bíblica a los niños por primera vez, como les dije a ellos en el saloncito, les agradezco por haber sido tan pacientes conmigo como se los pedí y por haberme prestado mucha atención. Les hice muchas veces preguntas del mismo estudio y me contestaron, y eso me da mucho gusto y mucho gozo también de ver que lo que les enseñé, pues se lo aprendieron, y pues que así sigan siendo y sigan aprendiendo de la palabra del Señor. Y asimismo, pues vamos a seguir el hermanito José Luis, Dios mediante, ¿verdad? Si logra terminar, porque ahora con todos esos problemas del paro en la universidad, pues esperando al Señor, si logra terminar todo en la semana y puede venir, pues va a estar dirigiendo el devocional el domingo. Lorimar dice que tiene que estar aquí. Muy bien, así tiene que ser. Pues nada, hermanito, ya les entregué, ¿verdad? Yo no se los entregué, perdónenme. Ya tienen el papelito del programa, guárdenlo bien, no lo guarden tanto que después se les pierde y no saben cuáles son los días, pero protéjanlo para que siempre estén pendientes de cuáles son los días de culto, aunque ya ustedes saben cuáles son, pero aunque sea para que tengan ahí la porción bíblica que deben de leer y se mantengan en oración con el Señor. Pues vamos a seguir con el culto. Voy a pedir que nuestra hermanita Clara, que es la que va a dirigir el devocional hoy, les voy a pedir a todos ustedes, si así desean, ponerse de pie para que estén pendientes a los cánticos y que adoremos al Señor como Él gusta que sea. Gracias.
Renovación del Señor. Entonces lo decidimos en unanimidad y con la aprobación del pastor, hacerlo un domingo, o sea, hacerlo hoy. Y los estudios que se hacen, pues se continúan en la misma serie que se continúa, ¿verdad? Y podemos ver cómo el Señor también de esa misma manera obró, porque el estudio de hoy también hablaba de la renovación de Pedro, de cómo el Señor lo fue transformando a él. Y todo esto, siempre el Señor tiene un propósito con nuestras vidas y Él tiene un mensaje para con qué decirnos, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver cómo el Señor se manifiesta y nos habla a través del culto entero, incluyendo los cánticos, y asimismo los cánticos tienen que ver con lo que pudimos estudiar Tenemos que entregar nuestra vida al Señor y que Él nos transforme a su semejanza de la forma que Él quiera. Y también por la mañana estaba escuchando en el iPad, estaba escuchando en Pandora y salió la canción también de Alex Campo, El Taller del Maestro. Uh-huh. Y como que estaba cantando esta canción y al mismo tiempo estaba recordándome de eso, que por la mañana pude escuchar también el Señor hablando a mi vida. Y yo sé que la vida de ustedes siempre el Señor tiene la manera de hablarle en mi vida. Desde que me levanté, pues el Señor ha estado hablando a mi vida, y eso es una bendición. Y no podemos hacernos los sordos cuando el Señor habla a nosotros, sino que tenemos que aplicar eso a nuestras vidas y hacer lo que el Señor nos está mandando. Vamos a cantar un próximo cántico, Yo Quiero Ser Como Tú. Trabajar y al que el Señor nos utilice, el Señor él no puede trabajar en nuestras vidas si nosotros no se lo permitimos, porque el Señor él nos dio lo que llamamos libre albedrío. Él puede tener planes para nosotros, pero la decisión es nuestra y tenemos que permitirle a él que trabaje en nuestras vidas. Porque también nosotros podemos tener un deseo en nuestro corazón, como que quisiéramos cambiar en diferentes aspectos de nuestra vida, pero cuando el Señor nos trae las pruebas y nos da la oportunidad para poder cambiar esos aspectos, y nosotros no los aprovechamos y no le permitimos a Él que trabaje en nuestras vidas, pues no estamos haciendo nada, porque ese deseo sería en vano. Tenemos que estar nosotros bien dispuestos a que el Señor trabaje con nosotros y que Él haga su obra maravillosa y perfecta con nuestras vidas. Quisiera que antes de cantáramos el último cántico, pedirle a Abuelo Sol si pudiese orar por las ofrendas. Pueden tomar asiento en lo que se recogen las mismas. Y luego me acompaña nuevamente a cantar un último cántico.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí todos juntos alabándote y glorificándote. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas, que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Si pudiesen acompañarme y ponerse nuevamente en pie a la medida que sea posible, vamos a cantar el cántico Renuévame. Amén. Oremos, hermanos, para introducir la predicación. Padre Celestial, te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos has regalado hasta este momento, Señor, por todo lo que tú has hablado en nuestros corazones, en nuestras vidas, Padre Santo. Te doy gracias por esa bendición que tú nos regalaste, Padre, poder ser salvos, Señor, poder tener salvación en nuestras vidas, y asimismo con ese regalo también la comunicación directa contigo, Señor. Te doy gracias por esa bendición tan grande que tú nos regalas, Padre Santo. Yo te pido que toda palabra que tú hayas hablado en nuestros corazones hasta el momento, podamos nosotros atesorarla en nuestros corazones, pero también asimismo vivirla y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que podamos aplicar rápidamente, Señor, de manera diligente, todo lo que tú nos has dicho en esta mañana, Padre Santo. Que tú nos permitas estar dispuestos a cualquier sacrificio que tengamos que hacer para poder ser más como tú, Señor. Que tú trabajes en nuestras vidas y podamos ser instrumentos mansos, Padre Santo. Y también seamos unos vasos, Señor, mansos en tus manos, y que tú nos amoldes a la manera que tú quieres, Señor. Muchas veces no, quizás no siempre va a ser lo más cómodo para nosotros, Señor, pero es lo mejor, porque tu voluntad en nuestras vidas es perfecta y así mismo tenemos que seguirla para que tu voluntad se cumpla en nosotros, Padre Santo. Yo te pido ahora que tú bendiga al pastor, Señor, que tú unjas sus labios, Padre Santo, y que toda palabra que salga de su boca sea palabra tuya, y podemos también estar atentos, Señor, que tú saques toda distracción que haya en nuestras vidas, Padre Santo, para poder darle la atención completamente a lo que tú tienes en esta mañana para nosotros a través de tu pastor durante la predicación, del pastor durante la predicación, Señor. Te pido que tú nos continúes bendiciendo, Señor, y podamos ser instrumento también en tus manos para que tú nos utilices cuando sea necesario. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es para dar un breve anuncio para que mantengan a los niños y a los jóvenes en oración, porque ya nos enviaron la información del campamento de verano. Para los niños el tema es la armadura de Dios, y para los jóvenes lo que pide Dios de ti. Es para julio 13 al 17, entonces para que nos mantengan en oración, porque ahora pues en lo que podamos prepararnos tanto físicamente, mentalmente, espiritualmente y también financieramente para poder asistir a este campamento, que ustedes los hermanos han visto que para nosotros siempre ha sido una bendición poder asistir a estos campamentos, y que si el Señor lo permite que sea así, y no solamente a nosotros sino a los otros jóvenes a través de la isla entera que tienen en su corazón poder ir a este campamento, que el Señor así les pida, les permita poder asistir al campamento. Y ahora los dejo con Doreen.
Hermanito, pues voy a presentar una parte especial, ¿verdad? Aunque Clara había ya orado para la predicación, pero le pedimos al pastor un momentito y queríamos tener una parte especial, y va a ser nuestra hermanita Ámbar. Voy a pedir que pase por aquí, que va a tener un esgrima bíblico, así que estén bien preparados.
Exacto, ¿verdad? Alzando la mano. Que Dios les bendiga, hermanito, buenos días. Pues en este culto tan glorioso de jóvenes que hemos preparado para la mañana de hoy, pues a mí me tocó dirigir el esgrima bíblico. Les pido orden, que no choteen nadie. Y que alcen la mano, por favor. Pues vamos a comenzar. Y la primera pregunta es: ¿cuáles fueron las ordenanzas que Dios le hizo a la primera pareja? ¿Y qué? Que jugaran la lotería. Que se multiplicaran y llenaran la tierra. Que se fueran del Edén a Egipto. O que tuvieran temor de Dios. Abuela Miriam, la número 2, que se multiplicaran y llenaran la tierra. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuál es la promesa incorporada con honra a tu padre y a tu madre? Promete dar muchas riquezas. Promete la salvación. Promete la buena armonía o promete una larga vida en la tierra. Dime. Y es la número 4, muy bien. Había que traer el dulce, lo rimar para tirarle un dulce con el que contestara bien. No. ¿Cuál fue la primera madre? Eva, la madre Teresa, María o Séfora. No se puede chotear. Marsha. ¿Cuál? Muy bien. ¿Cómo se llamaba el padre de Isaac? ¿Jacob? ¿Abraham? ¿Pedro? ¿O Sofonías? Abraham. Ah, ¿qué? Ah, ¿verdad? El Luis Adrián, del de Adrián Isaac, ¿verdad, Adrián Isaac? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Quién era la madre de Salomón? ¿Betsabé, Herodías, Raquel o Salmana? Salmana. Tidilori. Betsabé. Respecto a la obediencia, ¿qué deben hacer los hijos frente a sus padres? Portarse bien, muecas, obedecerlos en todo, obedecerlos en casi todo. Karina, ¿cuál es la 3? Obedecerlos en todo. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el hermano de Simón Pedro? ¿Sancho Panza? ¿Pablo? ¿Mateo? ¿O Andrés? Dime, abuela Miriam. La número 4. Muy bien. ¿Cuál mujer aconsejó a su esposo que se muriera? ¿La mujer de Lot, la mujer de Job, la mujer de Abraham o la mujer del vecino? Dime, Doreen. Ah, la mujer de Job. ¿Cómo sabemos que Pedro... ¿Qué? Dale, sin yo ponerlo, ¿cuál es, abuela? ¿Cómo sabemos que Pedro era casado? ¿Qué? Ah. Porque Jesús sanó a su suegra. Porque tenía hijos. Porque sí. O porque la Biblia lo dice. Dime, porque Jesús sanó a su suegra. Estaba atendiendo. ¿Cómo se llamaban los dos primeros hijos de Adán y Eva? Esaú y Jacob, Isaías y Ezequiel, Caín y Alex o Caín y Abel. Dime, Karina. La 4. Caín y Abel. Pregunta número 11. ¿Cómo se llamaba el primer niño? ¿Jesús? ¿Andrés? ¿Caín? ¿O Abel? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Natalia, ¿quién fue? Caín. ¿Pero cuál de los dos fue primero, Caín o Abel? ¿No sabe? ¿Alguien sabe cuál fue primero, Caín o Abel? ¿Ustedes dicen que fue Caín? Fue Caín. ¿En qué epístola se exhorta a los maridos a amar a sus esposas? ¿En Juan y Lucas? ¿En Colosenses y Efesios? ¿En Romanos y Hechos o en Efesios y Hebreos? Adrián, ¿tú sabes, Adrián? ¿No? Doreen. En Colosenses y Efesios. ¿En qué forma deben ser criados los hijos? Al garete, en el balance perfecto, en disciplina o en obediencia. Dime, Adriancito, ¿en cuál? Tú alzaste la mano. Dime, Karina. La tercera. En disciplina. ¿Estás segura que no era la uno? ¿Cómo se llamaba el padre de David? Ah, esta la sabe papi. ¿Cómo se llama el padre de David? Isaí. David. ¿Cómo es? Senior. Jonatán. O Saúl. No, ninguna de estas está bien. Porque es James. ¿Alguien sabe? Dime, Marcha, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? La uno, Isaí. ¿Quién la primera María? ¿Quién era la primera María? La madre de Jesús, la hermana de Moisés y Aarón, la hermana de Caín y Abel, o María Magdalena. Dime, abuela Miriam. ¿La dos? La hermana de Moisés y Aarón. ¿Qué hace el hijo sabio? Da gloria al Señor, alegra su padre, estudia y trabaja, o va a la iglesia. Dale, abuela Miriam, dime. ¿Alegra a su padre? Ok. Esto está bueno. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo: lo que Dios juntó no lo separe el hombre? ¿A la fachada de la casa? ¿A la amistad? ¿Al matrimonio o a la salvación? Dime, Millo. ¿La tres? Muy bien. Ese Millo sí que sabe. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? No harás ni adorarás a las imágenes. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás o no tendrás dioses ajenos. Dime, Pablo. ¿Qué? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? Elizabeth Taylor, Andrea, Sara o Séfora. Dime, Luis. ¿La tres? No, era Séfora. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los que honran todos los mandamientos, los que son salvos, los que son guiados por el Espíritu de Dios, o los de corazón humilde. ¿Alguien sabe? Clara dice que la 3. La 3, muy bien. Ok. Ven acá. Número 21. En Isaías 1:20. Romanos 8:14. ¿Alguien lo puede buscar por ahí? No tengo la Biblia aquí.
Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Muchas gracias. Próxima. ¿Quién era el padre del profeta Isaías? Isaí, Amos, Enoch o Sofonías. ¿Quién sabe? Abuela Miriam, ¿cuál es? Dime, Clara. ¿Cuál? Sofonías. Amos. ¿A quién recuerdan al escuchar estas palabras? Hermano, sangre, guarda y maldición. Caín. Judas el Iscariote. Simón Pedro o Esaú. Dime, Luis. Caín. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? Simón de Judá. Simón dice. Simón Alejandro o Simón de Cirene. Y el versículo para ese es Marcos 15:21. Simón de Cirene. Dos hermanos de José buscaron la forma de salvarle la vida. ¿Quiénes fueron? Benjamín y Marcos. Judá y Leví. Rubén y Judá. O Rubén y Benjamín. Dime, abuela Miriam, ¿cuál es? La 3. Rubén y Judá. Muy bien. ¿Quién fue la abuela de Caín y Abel? Válgame Dios. No tuvieron, eran hijos de Eva. La Biblia no dice. No tuvieron porque eran adoptados. O no tuvieron porque se murió. Dime, Karina. ¿La 1? Muy bien. ¿Quién es padre de muchedumbre de gente? Papi. Abraham. Isaac. Jesús o Jacob. Dime, Luis. Abraham. Abraham. ¿Dónde se encuentra el quinto mandamiento?
El cine.
En Éxodo 20:11, Éxodo 20:12, Éxodo 20, Éxodo 20:13. No pueden buscar. ¿Alguien sabe? Ella dice, buscar en la Biblia. ¿Quién dijo? En el 12. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo ¿Y qué hicieron cuando Jesús los llamó? Jacobo y Juan, y lo ignoraron. Jacobo y Simón Pedro, y dejaron todo y le siguieron. Andrés y Jacobo le siguieron. Jacobo y Juan dejaron todo y le siguieron. Ya sabemos que uno de ellos es Jacobo. Dime, Titi. Jacobo y Juan, y dejaron todo y le siguieron. ¿Qué castigo mandó Dios al que maldijera a su padre y a su madre? Laringitis. Llagas en la lengua. Muera irremisiblemente o que paga impuesto. Dime, Millo, tú sabes, Millo. La tres. Muera irremisiblemente. Muy bien. Completa la siguiente oración. Hijos, obedeced a vuestros padres en blanco, porque esto agrada al blanco. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en casi todo, porque esto agrada al gobernador. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Espíritu Santo. O hijos, obedeced a vuestros padres en casi todo, porque esto agrada al vecino. Dime, Luis. La uno. Muy bien. ¿Cómo debemos ser para entrar en el reino de los cielos? Como un listo. Como un niño. ¿Quién está soplando? Le voy a quitar el punto. Como un siervo inútil o como un niño listo. Dime, Luis. Mariela, espérate, Mariela, que Mariela la dos. Como un niño. Eso. Completa. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos del mundo, siervo de Dios, hijos de Dios o cristianos de Jesús. Dime, abuela Miriam. Hijos de Dios. ¿Qué debemos hacer con las enseñanzas de nuestros padres? Estar atentos para recibir cordura, hacer nada, esconderla debajo de una sábana o seguirla al pie de la letra. Dime, Karina. ¿Cuál? ¿Y tú, Millo, cuál tú dices? ¿La cuatro? Estar atentos. Eso está... Proverbios 4:1. Alguien que me lo busque, por favor. 4:1.
Oír, hijos, la enseñanza de un padre, estar atentos para que conozcáis cordura.
Okay. Muchas gracias. Número 34. Completa la siguiente oración. Corona de los padres son los nietos y honra de los hijos sus padres. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Corona de los hijos son los nietos y la honra de los viejos sus padres. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los nietos sus padres. ¡Qué revolú! Dime, abuela, mira, ¿te la sabe, abuela? La uno, la número uno.
No,
la número dos. Muy bien. Y eso está en Proverbios 17:6. ¿Lo quieren buscar? Bueno, aunque ya está ahí, pero... Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿A quién llaman sus hijos bienaventurada? A la mujer valerosa, la mujer sabia, la mujer necia o la mujer virtuosa. Dime, Marcha. ¿La cuatro? Muy bien. Completa. La mujer virtuosa es esposa de su marido. La mujer virtuosa es espada de su marido. La mujer virtuosa es corona de su marido. O la mujer virtuosa es amiga de su marido. Adriancito, ¿tú sabes eso, Adrián? ¿Quién? La tres, dice mami. Corona de su marido, muy bien. Completa la siguiente oración. Las casadas estén sujetas al convento como al Señor. Las casadas estén sujetas a la iglesia como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O las casadas estén sujetas a sus propios hijos como al Señor. Dime, Luis, la tres. Muy bien. Válgame Dios. Complete la siguiente oración. Ninguno tenga en poco su juventud, ninguno tenga en mucho su juventud, ninguno tenga en mitad su juventud, o ninguno tenga en menos su juventud. Dime, Natalia, la número uno. Ninguno tenga en poco su juventud. Muy bien. ¿Qué joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud? El joven necio, el joven necio y rico, el joven inteligente y rico, o el joven rico. Dime, Luis, la cuatro. El joven rico. Y la última. Pablo aconsejó a los padres a que no provocaran a ira a sus hijos, pero que los criaran ¿de qué manera? En disciplina y amonestación del Señor, en disciplina y rectitud del Espíritu Santo, en disciplina y bendición del Señor, o en disciplina y rectitud del Señor. Dime, Luis. La uno. En disciplina y amonestación del Señor. Pues, hermanito, hasta aquí mi parte y espero que le haya sido de mucha bendición, que hayan aprendido de esta dinámica. Y pues por aquí le dejo a Doreen o a tío. Pues a tío Tito con la predicación. Gracias por su atención y por el orden.
Amén, hermanos. Mire, hoy vamos a hacer una reseña breve, porque ha sido una bendición tremenda, amén, tener a los jóvenes acá, dirigiendo el servicio para la gloria del Señor. Siete cosas que el joven debe hacer, pero no solamente el joven, debe haber. Va a poder contestar la pregunta, ¿será solamente el joven o será todo el mundo? ¿Ok? Siete cosas que el joven debe hacer. Y yo le puse una notita aquí al título, y el adulto y el viejo. ¿Ah? Amén, ¿verdad? Gloria sea el Señor. porque es lo que nos dice la Biblia. O sea, la Biblia no tiene unas expectativas diferentes para el joven que las que tiene para el adulto y el viejo. ¿Amén? Donde único hace una salvedad es con los niños y como quien dice, con el mancebo, con la persona, con el muchacho que todavía está en proceso de criarse. Pero con el joven temeroso de Dios, Dios espera lo mismo que el viejo y que el adulto. Así que vamos a estar leyendo en Salmo 56, verso 13. Y vamos, no cierre su Biblia porque vamos a ir a referirnos a unas cuantas porciones bíblicas más. Y va a ser una reseña bien breve, ¿ok? Por lo tanto es breve, como decía el hermano James antes. Gloria a Dios. Vamos a ir a través de todo ese detalle. Siete cosas que el joven debe hacer. Salmo 56, 13. Salmo 56, 13. Gloria a Dios. Vamos a leerlo y luego vamos a la reseña de la Biblia. Todos juntos, hermanos. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Vamos a leer otra vez. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, bendice ahora tu palabra, que podamos ser edificados por ella y que podamos aprender, Padre Santo, no solamente lo que ella dice, sino por qué lo dice y por qué esta palabra está en tu corazón. Bendícenos ahora a través de ella, por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Siete cosas que el joven debe hacer. La primera es lo que nos está diciendo este versículo. El joven tiene que andar, estamos hablando del joven de Cristo, hermano. ¿Cuál es? Lo primero, si pudiéramos ir antes de decir las primeras siete cosas que el joven debe hacer. Señor dice que todos tienen que proceder al arrepentimiento. Amén. Esto no es que a Dios le place que hayan unos jóvenes que sean, como decía ahorita, al garete, y otros jóvenes que se críen en la disciplina y amonestación del Señor. No, no. El Señor dio su vida para que todos pudieran ser salvos mediante la fe en Él. Amén. Ahora, después que el joven ha conocido al Señor Jesucristo, y el joven, ¿verdad?, que es criado por padres que son del Señor Jesucristo, está puesto para ser criado, como decía aquí, en la disciplina y en la amonestación del Señor. O sea, que no es que el Señor va a criar los hijos. Los padres tienen que criar los hijos. Pero disciplina y amonestación del Señor quiere decir que los padres, en lugar de criarlos como ellos puedan entender o como ellos les pareciera, o inclusive hasta dejarlos solos y que los críe el barrio, o que se críen solos, o que los críe el abuelo o la abuela, como pasa muchas veces, el Señor quiere que los padres críen los hijos en disciplina. O sea, que tiene que haber un orden, ¿ok? Y no piensa que disciplina es castigo. A veces mucha gente piensa que disciplina es un castigo. Okay, disciplina quiere decir que tiene que haber un orden. O sea, el padre y la madre tienen que enseñarle al hijo lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cuando está incorrecto hay que corregirlo. Okay? Y hay que pasar mucho trabajo con eso. Y dice que también hay que criarlo en la amonestación del Señor. Amonestación es el consejo, okay, que viene del Señor, que está en la palabra. Hay que criarlos abundante y basados en la palabra. Ahora, después que el muchacho, toda esta crianza lo lleva a un momento de decisión, porque no vale solamente haberse criado. Hay muchas personas que yo conozco que se han criado en la iglesia. Dice, muchacho, se crió en la iglesia. Pero no es criarse en la iglesia, hermano. Es que los padres lo hayan criado en disciplina y amonestación del Señor, de forma tal que al llegar un momento en su vida, ese muchacho, esa muchacha, tiene que decidir él mismo, él por su propia voluntad, por el Señor Jesucristo. Amén. Pero ha sido que el fundamento que han puesto sus padres desde el principio facilita la decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque conoce la palabra y ve la verdadera bendición que es la que ven sus padres. Una vida dedicada al Señor. Una vida vivida de la misma forma que vamos a ver ahora. Siete cosas que los padres deben hacer. Siete cosas que los viejos deben hacer. Pues mira, el joven también. Así que ese joven, cuando hace una decisión, esa joven, cuando hace una decisión por Cristo, lo primero que le manda la palabra es que hay que caminar como que somos nuevas criaturas. Y lo que nos dice el Salmo 53, al igual que 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo. Si alguno ya es de Cristo, ya no es la criatura vieja, ya no estamos sujetos a la carne, esclavizados a hacer las cosas al revés. Ahora estamos habilitados para hacer las cosas correctas. Pues Salmo 56 dice lo mismo. Dice, como ya libraste mi alma de la muerte y mis pies de caída, o sea, de tropezar, ¿para qué lo hiciste? Dice, para que ande delante de Dios, ¿cómo? En la luz de los que viven. Cuando estamos muertos en pecado, caminamos de una forma. Ahora el joven que está en Cristo no está para estar buscando las cosas de las tinieblas. Dice que hay que caminar en la luz de los que viven, ¿verdad? Si usted va para un lugar a caminar, ¿usted se va por dónde? Si está caminando de noche, por ejemplo, por las calles de un pueblo, ¿por qué lado usted se va? Está a pie caminando por el pueblo. ¿Para dónde se va? ¿Por dónde está el cucujón? Oscuro. La sombra. No, usted se va por donde están las lámparas, donde está la luz. ¿Para qué? Pues mire, para ver por dónde usted camina. Y en la luz también es donde menos peligro hay, hermano, caminando en el pueblo, ¿verdad? Usted sabe que en la luz, porque el que va a hacer la maldad se va para las tinieblas, para la oscuridad. ¿Eh? Por eso es que en muchos sitios, y para cuestión de seguridad en su casa, una de las mejores cosas que usted puede poner, que son de esas lámparas que prenden de movimiento, ¿verdad? O inclusive lámparas de estas, hay sistemas que los ponen en las casas, que prenden las luces al azar, aunque no haya nadie en la casa, ¿ves? Porque se entiende que donde está la luz, la gente está, ¿ves? Así que el maleante ve la luz, ve las lámparas y dice, aquí no es, porque para hacer la maldad yo tengo que estar escondido. Pues es lo mismo que está diciendo aquí. Cuando hemos sido librados, el joven ha sido librado de la maldad, ha sido puesto en la vida nueva en Cristo, es para caminar en la luz, no en las tinieblas. Y usted dirá, sí, pastor, pero esto como que ya se sabe. Pero es que es algo tan obvio que muchas veces se nos escapa, hermano. O sea, cuando somos entonces convertidos a Cristo, hablando de cualquier edad, y vamos y estamos caminando en la calle, en el trabajo, en la escuela, en nuestra casa inclusive, en donde quiera que estemos, hermano, van a haber muchos ejemplos de andar de vida andando en las tinieblas. Ejemplos que hasta nos pueden ser hasta atractivos por la forma en que los miramos, o por la forma en que los observamos o los percibimos. Aquí lo que nos está diciendo es que el Señor nos salvó de la muerte, ¿ok? Para que caminemos delante de Él en la luz. ¿Amén? No en las tinieblas, no en la confusión, no en la mentira, no en la desdicha, no en el desasosiego, sino en la luz. Ese es el primer consejo, el primer requisito, o una de las primeras siete cosas que Dios quiere que el joven haga, caminar en la luz. Fíjense, había una parte, por ejemplo, si usted va a Primera de Juan 1.7, hermano, para que usted vea cómo Juan describe la luz. Primera de Juan 1.7, el apóstol Juan le dice, hijitos, como él siempre dice, ¿verdad? Hijitos míos. Vamos a leer del 5 al 7. Dice, este es el mensaje, primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Jesús. Y les anunciamos a ustedes, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y el verso 7, importante. Pero si andamos en luz, o sea, está diciendo, si tenemos comunión con Él y andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, con los que están andando en luz también. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. O sea, nos está dando el consejo de que Dios es luz, murió por nosotros, nos salvó para que caminemos en luz y estemos con ¿quiénes? Con los que están caminando en la luz también. Entonces, cuando todo es luz, pues no hay tinieblas, hermano. Le está diciendo, usted está caminando en luz, pues no busque las tinieblas, busque la luz, no solamente la de Cristo, sino de aquellos que están buscando lo mismo, los que están buscando caminar en la luz. Primer consejo. Segundo consejo. Se nos manda en 1 de Pedro 2:24, léalo conmigo, que vivamos a la justicia. Fíjate cómo lo dice. No dice para la justicia, dice a la justicia. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Primera de Pedro 2:24, hermano. Segundo consejo. Siete cosas que el joven el adulto y el viejo deben hacer. Primera de Pedro 2:24. Amén. Dice, quien llevó él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. O sea, este es un mandato, ¿ok? Vivamos a la justicia, morimos al pecado. ¿Usted recuerda lo que estuvimos viendo en Romanos hace poco? Cuando dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo murió, el sacrificio suyo, cuando usted lo acepta y usted lo cree y lo profesa en su vida, rompe la deuda que usted tenía con el pecado y con la muerte. O sea, y la deuda que usted tenía con el pecado y la muerte era lo que lo amajaba. Porque el pecado envicia. ¿Okay? No solamente los vicios envician, el pecado envicia. Y lo tiene amarrado. Y cada vez que dice, yo, si fuera por nuestra propia fuerza, yo voy a dejar de hacer esto por su propia fuerza, sin Cristo. A lo mejor dice, mira, pude, pláguete y de nuevo lo mueve. ¿Por qué? Porque es que está amarrado. Alguien tiene que cortar esa soga que está amarrándolo, esa deuda que está amarrándolo. Con simplemente usted decir, yo tengo un carro y debo $5,000 de ese carro. Si usted un día se para, digo, yo declaro que yo no tengo esa deuda. Por solamente declararlo, ¿no va a tener la deuda? No, usted vaya al banco y le dice, no, usted declara todo lo que usted quiera, pero aquí dice que usted debe $5,000 todavía. ¿Cómo es la única forma de salir de la deuda, hermano? ¡Ay, pero que estoy pelado! No tenemos con qué pagarla. Bueno, entonces aparece el que paga la deuda. ¡Pum! Cristo pagó nuestra deuda, no eran $5,000 yo. La deuda de él no se podía pagar con nada más que con la muerte. Pues él pagó la deuda, lo que usted lo amarraba al pecado, porque usted le debía al pecado. Y el pecado lo que le traía de recompensa era la muerte. Pero el Señor Jesucristo lo rompió. Entonces por eso dice ahí que Él llevó esa culpa, esa deuda, sobre su cuerpo en el madero, en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado. O sea, ya no tenemos nada que ver con el pecado, lo que quiere decir. Y por eso, ahora estamos vivos a la justicia. ¿Okay? Y no pienso en justicia, los que lo llevaron a la corte y lo pasaron por la justicia, no es eso. Justicia son aquellas cosas que son correctas, hermano. ¿Okay? ¿Cómo un creyente entonces, cuando viene a Cristo, puede vivir a la justicia? O sea, es parte de lo que dijimos, la vida nueva. ¿Cómo alguien puede vivir justamente si antes no lo era? ¿Okay? Antes no hacía las cosas correctas, pero ahora el Señor nos dice que Él murió por nosotros para que vivamos a vida nueva. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues la palabra del Señor nos dice que nos da un Espíritu Santo, que no estamos solos, no tenemos que inventar ni poder ver. ¿Te acuerdas el tema de esta mañana? Por más que quisiéramos hacer, en la escuela dominical estuvimos viendo, por más que quisiéramos, nosotros humanamente no podemos definir cómo vamos a agradar al Señor. Ese es el problema de muchas personas. Dice, a Dios lo vamos a agradar de esta forma. Y hay unas personas por allá que dicen, a Dios lo van a agradar de esa forma. Pero eso no es lo que dice la palabra. Y por ahí dice, no, es de esta forma. Y by the way, no es este Dios, es otro Dios que vamos a hablar. Y por ahí sigue la confusión. El Espíritu Santo de Dios nos fue dado para que después que venimos a Cristo, Él sea, como dice la Biblia, un ayo. Un ayo, ¿qué es un ayo? Un tutor. Pero un tutor asignado permanente que va dentro de tu vida para guiarte a las cosas que antes tú no sabías hacer. Eso es lo que quiere decir, vivamos a vida nueva. Gálatas 2:20, hermano. ¿Te recuerda ese verso casi de memoria? Dicen, no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Amén. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto al pecado, lo que como estamos viendo ahorita. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Así que ahora ya no vivo yo mi vida, ahora tengo que vivir la vida que Cristo quiere vivir a través de mí, en la justicia. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito sea el Señor. Y 2 Corintios 4:11, hermano, un poquito más para atrás. 2 Corintios 4:11. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, muerto al pecado, para que también la vida de Jesús, la vida de justicia, se manifieste en nuestra carne mortal. Es lo mismo, está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Estamos muertos al pecado y vivos para Cristo. Muerto al pecado y vivo para Cristo. Como dice el himno, vivo por Cristo, ¿ok? Vivo por Cristo. Y dice una de las estrofas, dice, vivo por Cristo, ¿ok? ¿Cómo? Confiando en su amor. Porque ahora, antes cuando no había confianza en Cristo, ahora estamos en vida nueva, para vivir a la justicia. Y para el viejo también, hermano, no solamente el joven. Tercero, se nos ordena que tenemos que amarnos unos a otros. Antes de Cristo, podíamos tener 20.000 cosas, afecto, hermandad, cariño, you name it, pero amor solamente cuando Cristo viene, porque uno no sabía lo que era amor. ¿Cómo usted va a poder dar algo que usted ni sabe lo que es ni lo tenía? Amén. Es que hay muchas cosas que la gente se le parece a amor. Amor es Dios mismo que dio su vida por nosotros, amén. Eso es amor, pero nosotros no lo conocíamos. Ahora, después que le conocemos, entonces Él nos manda que nos amemos unos a otros. En Juan 15:12, tercera cosa que deben hacer los jóvenes, los viejos y los adultos. Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento. ¿Que qué? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Hermano, mire, eso abarca tanto. Pudiéramos estar 6 meses hablando todo lo que abarca este verso. Porque dice la Biblia que Dios es amor. O sea, no es que Dios tiene amor, es que lo que es Dios, es que la forma de definir a Dios es que Él es amor. Entonces, si fuéramos a hablar de todos los atributos que tiene Dios, pues eso implica que el amor es todas esas cosas. Todos los atributos de Dios están contenidos en la palabra amor. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de amor. Cuando hablamos de disciplina, estamos hablando de amor. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de amor. Cuando hablamos de acciones desinteresadas, estamos hablando de amor. ¿Va viendo? O sea, todo lo que describe al Señor describe lo que quiere decir el amor también. Por eso dice que ustedes se amen unos a otros, abarca todo ello. No solamente es ser nice, porque muchas veces la gente lo toma de la definición más, la evidencia quizá más superficial de lo que la gente le llama amor, es que nosotros somos chéveres unos con otros. ¡Qué chévere! ¡Qué nice! ¡Qué nice es el hermano tal! Es así tan accesible y siempre está con una sonrisa y nunca está serio. Es bien nice. Pero no estamos hablando, sean nice unos con otros solamente. Estamos hablando que cuando hay que corregir al hermano al cual amamos, hay que corregirlo, porque el dejarlo al garete no es amor. ¿Sí? Porque como dijimos, ¿eres tú el guarda de tu hermano? Sí, eres tú el guarda de tu hermano. Por lo tanto, si tú ves que tu hermano está cojeando y hay que aconsejarlo, eso es parte del amor también. Si tu hermano anda en necesidad, suplir su necesidad es parte del amor también. Amén. Todo esto, hermano, cuando habla aquí de amor, entonces abarca todo esto, muchísimo más allá de solamente ser nice. Porque si somos nice o gentiles o accesibles, pero no está basado en el amor, en el primer disgusto lo nice se va. Por aquí está diciendo, amarnos unos a otros como yo os he amado. Amén. En Romanos 12:9, amor es una palabra que no requiere ponerle nada al lado para explicarla. Por ejemplo, decir amor verdadero es innecesario, hermano. Es como decir un cristiano verdadero. ¿Por qué hace falta muchas veces que usted lo vea escrito de esa forma? Porque lamentablemente la gente usa mal la palabra. La gente usa mal la palabra cristiano. Cristianos, según las noticias, cristianos son todos los que viven en América, en el continente americano. Allá usted va y le pregunta a un musulmán, cristianos somos todos los que viven al lado de acá del charco. miran hacia donde se pone el sol, dice, todos aquellos que se ponen allá en el, se pone el sol, son cristianos. Usted busca la definición en la palabra y usted ve que no es verdad. La gente usa mal la palabra, ¿ok? Por eso es que debemos ser bien claros, la gente usa mal la palabra amor. En los Estados Unidos de Norteamérica, ni se diga, ¿ok? Dice, para cualquier cosa ellos, I love this, I love that. Ellos no saben ni lo que están diciendo. O sea, es un mal uso de la palabra. Por eso es que a veces hay que decir amor de verdad. No hace falta eso. ¿Entienden? Miren, Romanos 12:9. En la Biblia también se hace mucho esfuerzo para explicar lo que es el amor. Y muchas veces se le ponen palabras al lado. Pero es porque eso mismo, porque desde los tiempos antiguos se usa mal la palabra, hermano. Mire, Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento. Entonces, ¿que hay amor fingido? Pues es que es lo mismo, usándolo mal. Hay gente que dicen que yo amo tal, te amo a ti, y no es verdad, están mintiendo, están fingiendo. Está diciendo aquí, el verdadero amor es que es el que es verdadero, no es el fingido, no es el que es de aguaje. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor sea sin fingimiento, amor sincero. Amén. Ese es el verdadero amor. Así que nos manda que nos amemos unos a otros. Cuarto requisito que Dios quiere de los jóvenes también. ¿Ok? En Primera de Pedro 2:9 se nos manda que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Usted conoce este verso, ¿verdad? Porque somos linaje escogido. Amén. Nazreal, sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido. O sea que Cristo lo compró con su sangre. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué somos eso delante del Señor? Para anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué? Los atributos esenciales, buenos y correctos y justos de Dios. Eso es una virtud. Anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Quién nos llamó? El Señor Jesucristo. ¿Para qué somos entonces? ¿Para qué nos hizo el linaje escogido cuando antes no lo éramos? ¿Para qué nos hizo sacerdocio real? Reyes y sacerdotes. ¿Para qué nos hizo santos y nos hizo una nación adquirida? ¿Para qué nos hizo un pueblo comprado? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de Cristo. Para anunciar cómo Cristo ama al pecador. Para anunciar cómo Cristo dio su vida por nosotros. Para anunciar cómo Cristo nos ama. ¿Amén? Para anunciar las promesas de Jesucristo. Una de las cuales es que Él viene a buscar un pueblo que Él compró con su sangre preciosa. Para eso está puesto cada joven. ¿Amén? ¿Y cómo anunciamos esto, hermano? Con la boca, claro está. Pero también con nuestra vida. La vida que cree que está puesta para anunciar las virtudes de Cristo, en su vida va a estar ese anuncio. 7/24, como uno dice. Todo el tiempo está en tu vida reflejado de que estás puesto para anunciar las virtudes de Jesucristo, que te salvó y te sacó de las tinieblas y te puso en la luz. ¿Se acuerda antes? Caminando en la luz, decía el primer requisito. Pues aquí lo repite, hermano. Tenemos que anunciar las virtudes de Jesús. Si usted va a anunciar algo bueno, usted anuncie las virtudes de Jesús. Si usted tiene la oportunidad que Dios le da, es para anunciar las virtudes de Jesús. ¿Quién es el que puede hacer la buena obra? Jesús. ¿Quién es el poderoso? Jesús. ¿Quién es el que salva? Jesús. ¿Quién nos sacó a nosotros de la perdición y nos puso en vida nueva? Jesús. Pues estamos puestos para eso, para hablar las virtudes de Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Salmo 35:28. Hay otro verso importante de este cuarto requisito. Salmo 28. Buscarlo rapidito aquí. Dice la palabra del Señor. Se me perdió. ¿Lo tiene? Exactamente. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Amén. Hablará de tu justicia, hablará del Señor y hablará de aquellas cosas por las cuales yo te alabo todo el día. Amén. Para eso es que está puesto el joven. Y dije que también el adulto y el viejo. Digo viejo porque dicen que es que así es que se le dice. Le hablan de tercera edad y uno se pierde en lo que están diciendo. Le hablan de envejeciente, pero envejecientes somos todos desde que nacemos. Sí, sí. Se llama viejos. Esa es la palabra correcta. No hay nada detrimental en ella. ¿Okay? Siéntase orgulloso de ser viejo. Al igual que siéntase orgulloso de ser joven. Le estaba yo diciendo a James hace un ratito que se sentía como yo, que tenía como 15 años. Y me dice, ay, yo no quiero tener 15 años otra vez. Y yo rápido lo capté, yo digo, por la ignorancia, ¿verdad? Uno tiene 15 años y uno es plenamente, supremamente y soberbiamente ignorante. Pero los viejos no. Los viejos, las canas son sabiduría. Aunque estén pintadas, ¿oyó? Las canas son sabiduría, dice la palabra del Señor. Lo mejor, como dijo un hermano una vez, sería tener la energía de 15 años con la sabiduría de 80. Eso estaría bueno. Pero usted sabe cuándo va a ser eso, ¿verdad? Cuando usted esté en la patria celestial con Cristo. Usted se va a sentir que usted tiene 15 años y usted va a conocer como usted fue conocido por Cristo. Amén. Lo dice la palabra, Primera de Corintios capítulo 13. Quinto requisito, hermano. A los jóvenes, dice, se le ordena que sirvamos a Jesucristo gobernados por el Espíritu. ¿Sabes? Porque es que hay muchas personas que, vamos a decirlo así, sinceramente quieren servir a Jesucristo, pero como decía aquella canción, a su manera. ¿Ves? Creo en Dios, pero a mi manera. Sirvo a Jesucristo, pero a mi manera. ¿Cuántas personas, hermano? ¿Cuántas personas? Y conozco muchas, y muchas veces te lo escriben, y de estas cosas que... ¿Sabe que la gente se desborda en Facebook, ¿verdad? Y la gente son bien prim and proper, como uno dice, bien recatados en vivo, pero cuando están en Facebook eso es como que Jekyll and Hyde, o sea, se transforma, una cosa tremenda. Se transforma. Entonces, dentro de esas transformaciones, uno ve, dice, creo en Dios, pero no en la iglesia. Y yo puedo entender por qué una persona pudiera decir eso, ¿verdad? Porque es que, por lo mismo, ¿verdad? Por la misma razón que muchos dicen, yo soy cristiano, pero usted ve su fruto y dice claramente que no lo es, ¿verdad? Hay muchos grupos que se llaman ser iglesia, pero por su fruto claramente dicen no lo es, porque usted no ve el fruto del que es de Cristo y de la iglesia que Cristo compró. Usted no ve en ellos características como de aquella iglesia que Cristo va a venir para casarse con ella. Usted no lo ve. Por lo tanto, está de más llamar la iglesia, eso es lo que digo. Entonces hay que llamarle verdadera iglesia, volvemos a lo mismo. Entonces hay que usar verdadero amor, verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque se ha confundido, se ha contaminado tanto, que hay que empezar a usar palabras adicionales para separar una cosa de otra. Pero hay personas que dicen, no, yo no me congrego, porque es que con la gente de la iglesia no me llevo. Entonces yo le digo, pero ven acá, vamos entonces a presumir que estás generalizando y que estás hablando de que la casa de Dios, la iglesia, vamos a decirlo así, por necesidad, la verdadera iglesia, entonces tú no puedes estar allí. Pues entonces, si no puedes estar con los hijos de Dios, los que Cristo compró con su sangre, entonces si no puedes estar con ellos, cuando nos dice que tenemos que andar en amor los unos con los otros, pues entonces quiere decir que tú no eres. Tan sencillo como eso, porque si no puedes estar con ellos. Entonces esa es la excusa de mucha gente. Yo creo en Dios, pero no encuentro dónde congregarme. Esa excusa yo la pude haber tenido, hermano. Usted sabe la historia de mi testimonio, el testimonio de nuestra familia. Hubo un momento dado que nosotros tuvimos de tumbo en tumbo, de iglesia en iglesia, persistiendo por muchos años, tratando de que los que estaban haciendo las cosas allí le hicieran segunda palabra. Por nosotros no estamos locos, nosotros vemos lo que dice la palabra y vemos que no se está haciendo, pues vamos a corregirlo. Pues no querían. Y en un momento dado, mira, se nos acabó la soga. Ya no, se acabó, como dice la tabla, se acabó la cajetera. Ahora, ¿para dónde vamos a ir? ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Qué hubo que hacer? Congregarnos en la misma casa. hasta que Dios mostró el ministerio que tenemos ahora entre todos ustedes. Eso fue así, hermano. ¿Pero qué iba a hacer yo? ¡Ah! Yo sí podía tener excusa. ¡Ya! Llevo 30 años congregándome aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá, y ninguno me ha dado testimonio. Ahora no me congrego nada. Ya está. Y si humanamente hubiera decidido así, podía haber venido cualquiera. Yo le tenía 500 argumentos, pero ninguno servía. Tenía que estar bien seguro de que qué pasaba. No podía decir, iglesia perfecta, no hay ninguna, como dicen algunos. No es de eso lo que estamos hablando. Debería dar vergüenza si hay iglesias que lo están haciendo mal por ahí. Aquí nos dice, no solamente congregarse, es andar bajo el Espíritu, pero es una de las cosas principales, hermano. Porque si fíjate, todo lo que nos dice anteriormente, ¿cómo vamos a amar a los hermanos si no estamos con ellos? ¿Cómo vamos a andar en la luz si no estamos con los que están andando en la luz? ¿Amén? ¿Dónde dice, la luz es allá? Pues yo voy a estar allá. ¿Dónde están los que son de Cristo? Los que cantan aleluya de corazón. Pues allí yo voy a estar. ¿Amén? Romanos 7:6, hermano. Nos ordena que andemos en vida nueva. Vamos a ir resumiendo. Bajo el régimen del Espíritu. Dice así, Romanos 7:6. Dice, pero ahora, ¿qué dice? Estamos libres de la ley. O sea, libres del librito. Libres de, haz esto y no hagas aquello. ¿Por qué? Porque por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. O sea, ya morimos a la ley, al librito, al pecado. Porque la ley lo que hacía era señalar el pecado. Ya morimos al pecado. ¿Para qué? Porque ahora vamos a servir bajo el régimen del Espíritu, el régimen nuevo. ¿Qué es un régimen? ¿Qué es un régimen? Un reinado. ¿Y quién es el que está reinando en la vida del creyente? El Espíritu. Y no vamos a estar bajo el viejo reino de la letra. Está hablando como si fueran judíos, pero aplica para todos. Cuando el judío tú le mencionabas la ley, eso es lo más grande, la ley de Moisés. La ley de Moisés nos redactó la ley, Dios le dio a Moisés esta ley, Dios Moisés nos la dejó a nosotros para que sepamos las instrucciones de Dios al pie de la letra. Pero la ley estaba puesta para que al tú verla y tú ver lo que ella te decía y tú tratar de ponerlo por obra, ¿qué te dabas cuenta? Que no podías cumplirlo con lo que Dios decía. Pero era lo que Dios quería. Entonces, ¿cómo tú ibas a poder agradar a Dios si no podías hacer lo que Él decía? Alguien tenía que pagar por ese pecado tuyo, por esa incapacidad tuya, por esa imperfección tuya, por tu vida misma que estaba llena de pecado y por más que quisieras no podía agradar a Dios. Pues Cristo pagó por eso. Cristo pagó por eso. ¿Para qué pagó? Para que ahora, nuevos en Cristo, vamos a vivir bajo el reinado del Espíritu. O sea que, ¿tú sabes cómo son los reinados, verdad? El reinado no es cada cual hace lo que le da la gana. Hacen lo que el rey quiere. Pero eso es lo que quiere decir. Por eso es que dice aquí, bajo el mandato, o bajo la dirección, o bajo el consejo. Pudo haber echado esas palabras, pero dice régimen. El reinado del Espíritu. ¿Ok? Por eso 5:17 de Corintios, 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, ¿ves? Cuando uno está en Cristo, es nueva criatura. Es nuevo régimen. Ahora el Espíritu manda en él. Las cosas viejas de antes pasaron. Ya no le debemos nada a ellas. Todas son hechas nuevas. Y en Efesios 4:24, usted recuerda, hace poco estuvimos estudiando esto. Vestirse del nuevo hombre, dice. Vestidos del nuevo hombre. Efesios 4:24. Que fue creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Nos sacamos el caparacho viejo, el reinado viejo, de tratar de hacer las cosas por nuestra cuenta. Y ahora que estamos en Cristo, vamos a vivir según el Espíritu nos manda. Dice la palabra que todo aquel que ha venido a Cristo, ¿okay? El Señor le ha dado de su Espíritu. En lo que Cristo viene a buscarlo. ¿Amén? Mientras viene Cristo, nos ha dado su Espíritu. Es algo temporal. Pero lo ha puesto en nuestra vida para que vayamos siendo guiados por donde Él quiere que nosotros caminemos. ¿Amén? Así que el joven tiene que andar bajo el régimen del Espíritu, no en la carne. Bajo el régimen del Espíritu, bajo el reinado del Espíritu Santo. Y el Espíritu fue puesto mientras vamos a la presencia del Señor Jesucristo. ¿Amén? Importante. Sexto. Hay que contender por la verdadera fe, hermano. Esto no solamente aplica a los viejos, y a los adultos, aplica a los jóvenes también. En Judas 3, vaya Judas 3, Judas verso 3. El tercer versículo de la carta de Judas. Amén. Judas era bravo, hermano. Este hombre era bien bravo. Mire cómo dice: amados. Mire cómo empieza. Estamos hablando de que tenemos que amarnos unos a otros. Mira cómo él le llama a los hermanitos que él le escribe: amados. Le dice: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Traducción dice: estaba loco por escribirle, porque yo sé que ustedes y yo somos salvos por Cristo, mis queridos hermanos. Sigue diciendo: me ha sido necesario, sin embargo, que les escriba exhortándolos para que ustedes peleen ardientemente por la fe que nos fue dada a nosotros los santos. ¿Qué fe nos fue dada a los santos? ¿Quiénes son los santos, hermanos? Pues lo que estábamos viendo hace un rato, ¿verdad? Que el Espíritu nos va a guiar para que vivamos en la luz, en una vida santa, no en el pecado. El pecado estábamos antes. Y los santos son los que viven una vida en la luz, guiados por el Espíritu. Yo sé que a veces al principio uno no puede uno, ¿verdad? Nosotros que tenemos cierta cultura, ciertas tradiciones anteriores, ¿verdad? Eso uno piensa en santo y piensa en una estatua de esa de mármol bien lisecita, o de esas de yeso, o la hacen de resina ahora. Pero esos no son los santos que estamos hablando, porque yo dudo mucho, ¿verdad? Yo no los conocía. Si eran santos según la Biblia o no, yo no lo sé. Pero ahora, pobrecitos de ellos, ¿verdad? Yo podría pensar, por ejemplo, San Juan. Juan el apóstol era un hombre santo. Pero qué triste que ahora lo cogen para pintarlo encima una vela y prenderla. Seguro que si él, ¿verdad?, pudiera decir algo al respecto, venía para acá y arreglaba ciertas cosas que hay que arreglar. O hacer muñecos de la imagen de Juan, cuando dice la Biblia: no os hagáis imagen de nada debajo de los cielos, ¿ok? Ni os inclines a ellas, ¿verdad? Juan, ¿verdad? No es como dicen: Juan se está resorciendo en la tumba, porque Juan no está en ninguna tumba, ¿verdad? Pero si él pudiera venir para acá y arreglar algunas cosas, yo estoy seguro que esa era la primera que arreglaba. Pero no hace falta que él venga, yo, pues esas cosas las va a arreglar el Señor en su debido tiempo. Judas 3 dice entonces que tenemos que pelear ardientemente por la fe. Hermano, ¿no se le antoja a usted que la primera forma de pelear por la fe, ¿cuál es? ¿Cuál usted se imagina? Vivir la fe es la primera. Porque usted va a pelear ardientemente por la fe, para que la fe prevalezca, para que la fe permanezca, para que la fe no se agüe y no se extinga, la verdadera fe en Jesucristo. Pues ¿cómo usted puede preservar mejor la fe? ¿Qué mejor forma de preservar la fe? Que usted sea el que viva la fe. Amén. Si yo quiero prevalecer y yo quiero que la evidencia de que Cristo y la fe en Jesucristo es la que salva, y yo tengo que estar seguro que todo el mundo sabe eso y defiendo la verdadera fe según está descrita en la Escritura, pues entonces con mi vida es la principal evidencia. ¿Va entendiendo? Ahora, no solamente basta con mi testimonio, porque eso sería algo, yo no lo llamaría pasivo, pero tampoco es hablarla, hay que hablar, hay que contender. Y cuando algo está erróneo, hermano, por eso es que aquí muchas veces hay algunas personas, ¿verdad?, que lo han malentendido. Y piensa que es que uno se para aquí a tirar. Ay, no es tirando, hermano. Es que si aquí estamos predicando la verdad, y si el joven, la joven, el adulto y el viejo está llamado a predicar la verdad, y usted oye que hay mentira que está siendo predicada por muchos lugares, hay que señalarla, hermano. Porque muchas veces hay cosas que se dicen que son mentiras, pero como entre medio de la mentira está mentado Jesús aquí, está la Biblia mentada acá, hay un versículo puesto acá, la gente puede pensar que eso es verdad porque está citando la Biblia, está citando a Jesús, está mentando aquí y allá. No. Inclusive, hoy en día, el error, la fe errónea, es bien similar a la que vemos aquí en la Escritura, porque Satanás ha puesto bien fino, hermano, bien delicadito con las cosas, y le cambia ciertos detalles. ¿Usted sabe un disparate que escuché el otro día? No sé si a usted le pasa, pero no sé si es que es mi guagua o algo, pero yo, la guagua mía y la de mi esposa, a veces yo voy guiando por ahí, las estaciones AM como que no se oyen tan claras como antes. Yo no sé si es que una ley o algo de la frecuencia o la potencia, y se oye mucho ruido, muchas cosas. ¿A usted le pasa? Ah, pues no soy yo nada más. Entonces no se oía ninguna. Iba yo, creo que era aquella vez que fui a buscar un bizcocho aquí, el bizcocho de las madres pasadas. No se oía ninguna. Entonces fui a FM. Entonces, en FM, pues, tú pones emisoras, ¿verdad?, que profesan la fe en Cristo, vamos a decirlo así. Y lo único que hay es música, hermano. Y yo lo que quería era escuchar palabras de Dios. No sé si te le pasa, pero que a mí, que oigo música, esa música bien, bien moderna y con mucho adorno y muchas cosas, y ese, yo no la tolero en 2 segundos. Buscando, y no había nadie predicando la palabra. Y a mí no me extraña, porque esto lo he dicho yo antes. Entonces, busqué Radio TPM, Radio Paraíso. Para que no quede duda, emisora adventista, 92.9 en FM. Busqué, y había un varón predicando allí. Y dije, pues deja ver, porque hay que ir con cautela, ¿verdad? Porque ya uno sabe. Y de momento dice, sí, porque lo único que nos salva es Jesucristo, que dio su vida sobre el madero y derramó su sangre para que mi pecado sea perdonado. Y dice, gloria a Dios. Dije yo, va bien. Por ahí seguía. Y estuvo como 5 o 6 minutos. Y dijo por ahí otras cosas buenas que estaban en la Biblia. Gloria a Dios, eso mismo. Y citaba el verso, gloria a Dios. Entonces le dice a la que estaba allí, la locutora, Eli. Y yo, esa señora Eli, hace como 100 años yo creo que trabaja ahí, porque yo me acuerdo cuando yo joven, la misma Eli de siempre, yo crecí en la misma, ¿verdad? Decía, Eli, la Biblia nos dice que hay que aceptar al Señor Jesucristo. Y yo decía, amén. ¿Tú lo aceptaste hoy? Yo dije, ay, Señor, ahora lo va a dañar. Ya yo sé lo que va a decir después. ¿Cómo le va a preguntar a una señora que dice que es cristiana hace más de 30 años, por lo menos, que se aceptó a Cristo? ¿Tú lo aceptaste hoy? Yo lo acepté hoy. Y decía, ¿cómo si este aceptó a Cristo hoy está predicando como si viviera toda la vida en Cristo Jesús? ¿Ah? Sí, porque es que yo lo acepté hoy, pero si mañana yo no lo acepto, voy y me pierdo. Y yo, ahí está. Y es como yo le digo, ¿usted quiere ver el detalle de todo eso? Vaya al estudio sobre el adventismo del séptimo día, que están en la página web, específicamente. ¿Cómo se llama eso, hermano? Salvación por obras disfrazada de salvación por fe. ¿Por qué salvación por obras? Porque aunque te dicen que si tú eres salvo por la fe, hoy eres salvo, si mañana por tus obras no estás viviendo en fe, te pierdes. Pues es salvación por obras. Porque la que es salvación por fe dice, como la que dice la Biblia, que Él llevó nuestra culpa sobre el madero. No por nada, no por obras de justicia que hubiéramos nosotros hecho, sino por su misericordia. En el momento en que yo integre en mi fe, por llamarla fe, de que yo tengo que hacer algo para lograr mi salvación y mantenerla, no es la salvación bíblica que habla aquí. Cristo Jesús murió por nosotros. Y hay gente que dice, pastor, pero eso como que es salvo, siempre salvo. Es que esa es la doctrina bíblica. El problema de la gente es que han llamado salvo, siempre salvo, lo usan como un despectivo. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que no son cristianas, que leen esta escritura y dicen, somos salvos eternamente, y lo usan como un cheque en blanco para pecar. La gente que es así no son cristianos, hermano. El problema es que hay tanta gente dando mal testimonio que dicen ser cristianos, no lo son, que la gente se confunde. Pero si vamos a la definición propia, aquellos que son de Cristo, dice, crucificaron la carne con sus pecados y deseos. Y aquí nos dice que el verdadero creyente está caminando en la luz. El que está caminando en la luz no tiene que estar pensando, el próximo día, ¿aceptaré a Cristo o no? Porque es nueva criatura, lo dice ahí, 2 Corintios 5, 17. Es nueva criatura, somos regenerados en Cristo. Y te dirá, pastor, lo que pasa es que hay mucha gente que dice que son cristianos y no son regenerados. Pues exacto, no son cristianos, hermano. Es que hoy en día, aquí en este país, usted le cuesta algo decir, ahora pararse allí en la luz y decir, yo una pancarta, si yo soy cristiano, ¿usted le va a pasar algo allí? La gente le toca bocina. No le cuesta nada decir que usted es cristiano. Ahora coja la misma pancarta, ¿verdad? Y váyase para Siria. Sí, váyase para Siria. Váyase para Afganistán, váyase para Irán, con la pancarta. Tan pronto llega al aeropuerto, la saca y la pone allí, a ver qué le va a pasar. ¿Eh? Allí dice, no, pastor, es que allí va a ponerse esa pancarta, hay que ser cristiano de verdad. Ahí está el problema. Es que hay muchos cristianos de esos de escondida, de a mentira. Por lo mismo que estaba diciendo antes. Así que iba todo bien en aquel mensaje, en aquella emisora. Pero si usted de un momento dice, míralo, ¡ta! Y te lo, ahí se va a dar, ¡pum! Y se chocó. Ya yo lo acepté hoy. Tú lo aceptaste. Y la señora decía, sí. ¡Ah! Pues hay que aceptarlo todos los días. Yo no lo podía creer. Y por otro lado, sí lo podía creer. Te veo. ¿Qué hay que hacer? Si yo hubiera escuchado eso, no se lo estuviera diciendo a usted, y no lo decimos, porque esto que estamos diciendo aquí está grabado y va para la página web, para aclararle a muchos que pudieran tener la misma duda. Pues yo estoy siendo cómplice de la falsedad. Hay que proclamar la verdad y desmentir la mentira, las dos cosas. Eso es lo que quiere decir contender. Así que, lo que nos manda Judas. Último requisito, número 7, Juan 15:8. Vamos a ver lo que dice Juan 15:8. Juan 15:8 dice de esta forma, hermanito querido: en esto es glorificado mi Padre, dice el Señor Jesús, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, esto es lo que le da gloria a Dios de verdad. ¿Qué le da gloria a Dios? Que llevemos mucho fruto. Porque ¿cuál es el contexto del capítulo 15? Que el Señor Jesucristo es la mata de uvas y nosotros somos los pámpanos, o sea, el tabique donde crece el racimo de uvas. ¿Cuál es el fruto de la vid? ¿Las ramas o el racimo de uvas? El racimo de uvas. Entonces, nos está diciendo ahí que el Padre, que es el labrador, ¿eh? Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. ¿Cuál es la gloria del labrador? Que cuando mire para el lado y venga todas las vides, las vea secas y el tejeno con un polvorín allí. ¿Ah? No. Que cuando mire para el lado y se lo vea todo bien verde, y la matita bien bonita, y los racimos de uva, pero gordos así, a punto de explotar las uvas. Y diga, ¡ay! ¡Qué bonita está mi viña! ¡Mira qué mucho fruto tiene! Y la gente pasa por el lado y le dice, qué bonita está tu viña, qué mucho fruto tiene, a la verdad que te llevas toda la gloria. Y eso es lo que está diciendo ahí. Ahora que Cristo nos compró, nos manda que produzcamos fruto en nuestra vida. Entonces, ¿cómo uno dice, cómo uno puede dar fruto? ¿Cómo uno puede asegurarse que da fruto, que uno produce aquellas cosas que le son de agrado a Dios? Y esto puede incluir qué haces tú con tu vida, qué ministerios asumes de parte del Señor, cómo es tu comportamiento todos los días, caminar en la luz todos los días, recuerda, defender la verdadera fe todos los días, amar a tu hermano como Cristo te amó a ti todos los días. O sea, ¿cómo podemos asegurarnos que todas esas cosas son posibles en nuestra vida? Ahí mismo el capítulo 15 lo dice. ¿Cuál es el contexto? Dice que si uno se separa de la mata, se muere. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que hay que asegurarse no solamente de estar conectado a Cristo, a la mata, estar en comunión con Cristo, lo cual quiere decir estar en comunión con su Espíritu Santo, lo cual quiere decir en nuestro corazón estar sujetos al Espíritu, o sea, no peleando contra el Espíritu, sujeto al Espíritu, sujeto a la Palabra. Entonces, cuando estamos sujetos a la Palabra, sujetos al Espíritu, nuestra vida va según el Señor ha mandado. Permanecemos en Él. Permaneciendo en Él, si ustedes permanecen en mí, yo en vosotros, ¿ok? Este es el que lleva mucho fruto, dice el verso 5. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, ese mandamiento, se puede decir, ese pudo haber sido fácilmente el primero. Sí, cierto, es cierto. Y si usted viene a ver, pastor, pero como que todos tienen que ver unos con otros, es que es así. Es que el fundamento de la vida en Cristo es que Cristo nos salvó de la vida vieja y nos puso en vida nueva. Vamos a caminar según Él nos dice. Y este es el séptimo requisito, una de las séptimas cosas que el Señor espera de los jóvenes, de los viejos y de los adultos. ¿Ok? Así que, como jóvenes, y yo recuerdo, ¿verdad?, mirándolos a ellos que están acá, yo recuerdo cuando yo era muchacho, ¿verdad? Cuando yo era jovencito, así 15, 16, 20, 20 y pico años, 25 años, por ahí. Había mucha ignorancia en la vida de uno, como estaba mencionando ahorita cuando hablaba con el hermano James por la mañana. Sí, hay mucha ignorancia. El Señor conoce todo eso. El Señor conoce que podemos, ¿verdad?, cometer errores aun cuando intentemos persistir en las cosas que son correctas, ¿verdad? Pero por eso es que el Señor nos ha dejado su palabra. Por eso es que el Señor ha bendecido a los jóvenes acá con aquellos que son adultos y viejos. Porque los jóvenes se deben a usted. ¿Okay? Los jóvenes van a mirar a los adultos y a los viejos, a todos, sean o no sus padres, como la fuente del ejemplo y el modelo a que seguir. Por eso es que el reto a los adultos y a los viejos es mayor que el de los jóvenes, a mí. Aunque usted podría decir, es que yo espero lo mismo de los jóvenes, yo espero que ellos me den ejemplo a mí, es cierto, muy bien. Pero por aquello de que usted ha vivido más en Cristo, pues usted tiene mayor responsabilidad para que usted sea el mejor ejemplo para cada joven, sea o no sea su hijo biológico como tal. Amén. Así que esto es parte del amor en la iglesia. El joven se debe al viejo, a la vieja, literalmente y figurativamente, y a los adultos también. Pero como la Biblia dice que nos tenemos que amar mutuamente, pues eso aplica por un lado y aplica para el otro también. ¿Ok? Y yo siempre algo tengo claro, hermano. Hay muchos lugares que dicen, ah, el joven, ah, que si el fulano, el hijo del pastor, cogió el cajo y lo mondó porque se fue a jugar por ahí y se puso a coger por ahí, a hacer escrambiar por ahí, y rompió el cajo. He escuchado decir, bendito. Pues hay que entenderlos porque son jóvenes. Lamentablemente yo no los entiendo nada, hermano. Pues yo tengo la misma expectativa de los jóvenes que tengo de los adultos. Porque tú sabes cuál es la diferencia. La diferencia no es ser joven necesariamente. Y por lo tanto, un tanto ignorante, como estábamos diciendo. Es que aquí nos dice claramente que cuando uno está en Cristo, entonces dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Amén. Así que el joven puede tener la misma sabiduría que tienen los viejos. Así que no hay excusa. ¿Ok? Está bien que en algunas cosas, si el joven se encuentra ignorante, por ejemplo, jóvenes que se van a casar, ¿serán ellos ignorantes respecto a la vida matrimonial? Pues son ignorantes, en cierta forma. Tienen unas expectativas. Pero no es lo mismo tener las expectativas que después estar casado y estar metido en la olla, es otra cosa diferente. Pues ¿quién los puede instruir, hermano? ¿Ah? Pues los matrimonios que están en Cristo, que están aquí en la iglesia. ¿Eh? ¿Quién mejor es que ellos, verdad? Para instruirles sobre la vida del matrimonio. Amén. Así que el joven que diga, yo quisiera, ¿verdad?, consejo aquí, consejo allá, de todas las cosas, están puestos los hermanos aquí para ellos también. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Siete cosas para los jóvenes, pero para los viejos y los adultos también. Amén. Y los únicos que pudiéramos excluir de aquí, porque todavía andan en la necesidad de hacer una decisión por Cristo, son los niños. Pero más ninguno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano. Y vamos a bendecir a los jóvenes también por la bendición que nos trajeron en este día. Amén. Padre Santo, yo te doy gracias y te bendigo en este día. Gracias por la bendición que hemos recibido en este día completo, Señor, por tu habernos traído a tu casa y por estar aquí, Señor, todos en armonía, por los jóvenes que se prepararon, Señor, para bendecir a toda la iglesia. Gracias, Señor, por su preparación y por su dedicación. Te pido que ahora les tomes tú en tus manos, Señor, y les permita seguir creciendo en virtudes, Padre Santo, en bendición y en llenura de tu Espíritu, que tú les dirijas, Señor, en cada uno de sus pasos. Gracias, Señor, ahora por la iglesia, por haber estado todos aquí, por haber, Señor, recibido tus bendiciones, por saber y constatar que estás tú aquí en medio nuestro, mi Señor, porque hemos sido puestos para predicar tu verdad, y porque hoy, Señor, sabemos que tú estás contento con nosotros, Señor. Gracias por saber, Señor, que tú eres bueno, que tú nos amas, y que has preparado un lugar para nosotros, Señor. Mientras vienes a buscar tu iglesia, Señor, síguenos capacitando. Síguenos, Señor, poniendo un deseo ardiente, ferviente en nuestro corazón para hacer tu voluntad. Y bendice, Señor, a cada joven y permite que cada adulto y cada viejo, Señor, en este lugar sea el mejor ejemplo para cada uno de ellos, Padre. Bendícelo, Señor. Te pido, Padre Santo, ahora que cuando salgamos, Señor, de aquí, de este lugar, nos puedas llevar bien a nuestras casas, bendecidos con tu presencia, mi Señor. ¿Habrá alguien en medio de nosotros que haya escuchado todo esto que hemos hablado, especialmente todo lo que hemos dicho? Porque es que no hay otro consejo mejor que el llamado que el Señor nos hace a una vida nueva. Pero dijimos hace unos minutos que la vida nueva no es por nuestras propias fuerzas, o sea, no es porque yo lo decidí que ahora yo me voy a portar bien. Esa no es la vida nueva que estamos hablando. La vida nueva quiere decir que nos sabemos exactamente cómo estamos y hemos creído completamente de que el que vino a salvarnos de esa vida de condenación y de amarre al pecado fue el Señor Jesucristo. Y con nuestra fe en Él, Él nos limpia. La fe en Él nos limpia de todo pecado. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo hoy? Un comienzo de vida nueva, hoy. ¿Alguien que tenga que hacer esa decisión me lo hace saber? Me puede levantar la mano, puede pasar acá, me puede llamar. ¿Habrá alguien? ¿Nosotros acá? Amén. Señor, ahora te pido tu bendición para que saliendo de aquí vayamos a donde fuéramos, Señor, en bendición. Y tú nos bendigas, Padre Santo. Bendice también, Señor, a la hermana Monserrate, que está de viaje, mi Señor. Bendícela, Padre. Bendice a la hermana Úrsula, que estaba hoy con mareos y no pudo estar aquí, Señor. Bendice, Señor, a la hermana Natalia, a la hermana Lupe, a la hermana Judith, a la hermana Lorian. Mi mamá, estaba media yonquiaíta también, pero llegaron aquí. Bendícela, mi Señor Jesús, también. Bendice, Padre Santo, a los hermanos que hace tiempo no vemos. Le pedimos por la salud del hermanito Dani, para que allá convaleciendo de su operación, Señor, tú lo saques de allí y lo pongas bien, y que esta vez haya quedado bien completo, mi Señor. Igualmente por la hermanita Socorro, la hermanita Mariema, la hermanita Ibeliz, también te pedimos, Señor. Bendícelas. Te pido ahora, Padre Santo, que salgamos de aquí contentos y con la bendición tuya, mi Señor. Lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien y que descansen. Nos vemos nuevamente el martes, Dios mediante. Amén. Gloria a Dios.